Radio Voz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz, a Despierta Galicia, en esta mañana de lunes. Este 22 de abril, en el que vamos a seguir con influencia anticiclónica, aunque eso sí, el aire cálido de jornadas anteriores comienza a retirarse, así que a pesar de que vamos a tener un día con cielos prácticamente despejados en toda Galicia, algunas nubes a esta hora de la mañana en Amariña, también bancos de niebla aislados en zonas del interior, las temperaturas van a bajar. Aún así, se esperan hoy máximas que van a alcanzar los 26 grados en Vigo y en Pontevedra, 24 grados en Ourense, 21 grados en Santiago de Compostela, en A Coruña y en Ferrol, 18 de máxima y 17 en Lugo. Hoy es un día además de alerta amarilla por viento en el mar en el noroeste de A Coruña. La alerta se va a mantener activa hasta las 9 de esta noche, a lo largo de todo el día en Costa da Morte. Esta madrugada ha soplado también el viento con fuerza en puntos del mar en A Mariña de Lugo. Vamos a saber también a esta hora cómo se circula en carreteras gallegas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y saludamos en esta mañana a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución si van a circular en la provincia de Lugo, en la A8, a la altura de Villalba. Hay un vehículo accidentado que puede ocasionar circulación lenta en dirección Bahamonde. En el resto de carreteras, aunque hay tráfico en aumento, afortunadamente sin retenciones. Precaución, eso sí, en esta jornada en la que el viento va a soplar con intensidad, así que ya saben, mucha prudencia al volante.
Y a esta hora de la mañana, al igual que anoche, el resultado de las elecciones en el País Vasco es el titular más destacado, con el Partido Nacionalista Vasco aguantando el tirón de Bildu y por decimotercera ocasión ganando las elecciones. Ha ganado en votos, que no en escaños. Bildu y el PNV empatan en 27 escaños cada uno, pero los conservadores de Imanol Pradales han sido la lista más votada en las elecciones autonómicas de ayer. Van a tener además el apoyo de un Partido Socialista al alza. Ha subido también el Partido Socialista en 2 escaños, se queda con 12. En unas elecciones en las que el Partido Popular sube también, pasa de 6 a 7, será la cuarta fuerza política en el Parlamento Vasco. Desaparece Podemos, entra Sumar con un diputado y mantiene también Vox el diputado que ya tenía. Es el resultado de un proceso electoral en el que el empuje de Bildu ha sido protagonista a lo largo de toda esta campaña, con su candidato Ochandiano ayer asegurando que estos resultados marcan un cambio que califican de imparable. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han celebrado sus resultados, en los que han incrementado esa votación, ese apoyo, y luego está lo de Podemos, que desaparece del mapa del Parlamento Vasco y hace una reflexión acerca de lo que va a ser su futuro, aunque eso sí, destacan sobre todo el voto progresista en el País Vasco. Era la cita con las urnas esperada en este fin de semana y ahora se abre ya el proceso para la precampaña en Cataluña. Elecciones, en este caso el 12 de mayo. El resultado de estas elecciones va a dibujar un escenario más complejo del que va a depender en buena medida la estabilidad de la legislatura. Y recordamos además que hay una cita con las urnas, en este caso las europeas del 9 de junio, que van a ser las primeras a nivel nacional después de los comicios generales. Será aquí donde se podrá medir con más exactitud la posición del Partido Socialista y la del Partido Popular, que parte como favorito, al contrario de lo que sucede en las catalanas. Procesos electorales que marcan esta mañana de lunes, en un día en el que hablamos también de trenes, y es que la Unión Europea va a dar prioridad al tramo ferroviario Lisboa-Madrid sobre el eje entre Vigo y Oporto. El nuevo reglamento de redes transeuropeas entrará en vigor en junio e incluye la conexión de alta velocidad entre las dos capitales, entre aquellos tramos que son considerados prioritarios y que, por lo tanto, deberían estar terminados en el 2030. En esa misma red básica figura el tramo Lisboa-Oporto, pero el tramo entre Oporto y Vigo está ahora en una categoría de prioridad intermedia. Esto quiere decir que su horizonte de finalización también se retrasa, se va al 2040. Y hoy estaremos pendientes de la celebración del Consejo Semanal de la Xunta. Ya saben que ha pasado a los lunes, Alfonso Rueda lo ha trasladado de jueves a lunes, y en esta reunión se va a iniciar la modificación del decreto de precios públicos para introducir la gratuidad de las primeras matrículas de estudios universitarios y también las enseñanzas artísticas. Se prevé también, por cierto, que este lunes vayamos conociendo también cómo se organizan las direcciones y secretarías generales de la Xunta de Galicia, esos segundos escalones en las consellerías tras la reorganización de la Xunta. Por cierto, ya sabemos que el primer viaje de Rueda al extranjero será Argentina. Se va a ir el 1 de mayo, estará allí del 1 al 4 de mayo para visitar varias plantas pesqueras y reunirse con la colectividad gallega. Hablamos también en esta mañana de sanidad. Ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, achacaba los recortes del PP en sanidad el alto número de plazas vacantes que la última adjudicación del MIR ha dejado en medicina de familia y comunitaria. Recordamos que se han quedado sin cubrir 63 de las 207 plazas ofertadas. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad también, con el ascenso de la plantilla del Depora Bancas Nosas, el equipo femenino coruñés que ha celebrado su regreso a la máxima categoría después de derrotar ayer al cacereño en Riazor. Es sin duda el gran titular también de los deportes en este fin de semana. Enseguida lo contamos con Jesús Villares en el control técnico. A este lado del micrófono, Antía Díaz. Una pequeña pausa y comenzamos el repaso a las noticias aquí en Radio Voz.
¿Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lavavajillas a mano concentrado Fairy Ultra Poder, 450 mililitros, 2,99 euros. Y en frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,85 euros.
Gadis, en confianza.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India, viajando durante 9 días, con 17 visitas incluidas, desde 1.975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia, visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días, desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Vuelve el North Festival, 24, 25 y 26 de mayo, Parque de Serralves, Oporto, con Alejandro Sanz, Mike Towers, King, Nelly Furtado, Tom Odell, María Becerra, Íñigo Quintero y muchos más. Entradas a la venta en northmusicfestival.com y en los puntos de venta habituales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Empate en escaños, 27 para el Partido Nacionalista Vasco, 27 para EH Bildu. Es el resultado de las elecciones celebradas ayer en Euskadi, que dejan, eso sí, al Partido Nacionalista Vasco con un mayor número de votos. Es la 13ª victoria electoral para los de Imanol Pradales, que se convertirá en el nuevo lehendakari, dando así la continuidad a Íñigo Urkullu. Este había ganado las 3 elecciones anteriores Y de ahora Imanol Pradales, que ayer, por cierto, cumplía 49 años, se va a convertir en el nuevo Lendakari. Los nacionalistas vascos van a poder reeditar su alianza con los socialistas para superar los 38 escaños en los que está la mayoría absoluta en la Cámara Vasca. El candidato al Lendakari del PNV aseguraba ayer que va a dar todo por Euskadi todos los días y que su deber será dar cauce a la pluralidad que han vuelto a demostrar las urnas en esta comunidad autónoma.
Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Y por eso quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han decidido darnos su confianza. Eskerrik asko, eskerrik asko. Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Como ganadores de las elecciones, trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada. Y lo haré porque sus personas, esas personas, deberán dar respuesta a los retos que enfrentará Euskadi en un futuro cercano. Defenderé los intereses de toda la ciudadanía vasca, una sociedad vasca a la que me debo, nos debemos por encima de todo. Han confiado de manera mayoritaria en nuestro proyecto, han confiado de manera mayoritaria en nuestra propuesta. No hay mayor honor y mayor responsabilidad. Con humildad, con trabajo, daré todo por Euskadi. Todos y cada uno de los días. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Hay que decir, eso sí, que el Partido Nacionalista Vasco baja en los apoyos que ha logrado en las urnas. Si en el 2020 logró un 39,1% de los votos, ahora se queda en el 35,2%. Todo esto ante el importante empuje de Bildu, que pasa del 27,9% del apoyo en las urnas al 32,5%. Y de esta forma se sitúa, sigue siendo la segunda fuerza con más votos y con más escaños en el Parlamento Vasco, pero pasa de 21 a 27. Y esto llevaba ayer a su candidato, Pello Chandiano, a asegurar que son los mejores resultados que ha obtenido la izquierda soberanista en toda su historia, que el cambio es imparable y que el salto para el partido abertzale es histórico.
Y en consecuencia el mapa político en estos tres territorios ya es nuevo, ya es absolutamente nuevo, ya estamos en una realidad política nueva. Hoy no hay una fuerza política que vertebra institucionalmente los tres territorios. Hoy hay dos. Hace 4 años la distancia era de 11 escaños. Hoy, o de 10, hoy es de 0. Por lo tanto, hoy la izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando los mejores resultados electorales de su historia. ¡Hola, Euskal Herria Askatuta!
Bueno, pues evidentemente la euforia de Bildu, que se consolida como la segunda fuerza en el Parlamento Vasco, empatada a escaños con el Partido Nacionalista. Y como decíamos, los del PNV tendrán el apoyo de nuevo del Partido Socialista Vasco, de que logra también un incremento en porcentaje de voto y en escaños, pasa de 10 a 12, del 13,6% de apoyos al 14,2%. En Eco Andueza, el candidato de la formación se perfila como nuevo vicepresidente del gobierno vasco, tras relevar a Idoia Mendia como líder del Partido Socialista. Ayer calificaba de extraordinarios los resultados de los socialistas vascos en las elecciones. Asegura que van a servir para mejorar la vida de los ciudadanos y que toca decidir con responsabilidad. Su partido, dice, volverá a estar a la altura de lo que se merece la ciudadanía vasca.
La sonrisa nos delata. El Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, ha obtenido un extraordinario resultado en estas elecciones. Un extraordinario resultado en estas elecciones. Claro que sí. Quiero, antes que nada, ir con los agradecimientos. En primer lugar, a todas las personas, a todos los vascos y las vascas que hoy nos han dado su confianza en las urnas. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a lanzar un primer mensaje. Que nadie tenga ninguna duda de que todas aquellas personas que hoy han confiado en el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, de que su voto va a servir para lo que hemos dicho durante toda la campaña.
Buen resultado también para el Partido Popular, así lo celebraban, pasando del 6,7% al 9,2% de apoyos y de 6 a 7 diputados, con lo que se convierten en la cuarta fuerza política en el Parlamento de Euskadi. Su candidato y presidente del Partido Popular Vasco, Javier de Andrés, asegura que con estos resultados comienza la recuperación y el reposicionamiento del Partido Popular en Euskadi.
Y quiero deciros que en porcentaje el Partido Popular ha crecido sobre sí mismo el 36%. Este es el comienzo de la recuperación y el reposicionamiento del Partido Popular en el País Vasco. Me quiero referir a Álava para decir que el crecimiento en Álava ha sido espectacular. Hemos pasado de 14.000 votos a 24.000 votos. Esa es la evolución que hemos tenido en votos en el territorio de Álava. Es verdad que todo nos parece poco y el hecho de que hayamos pasado de 60.000 a 96.000 votos nos hubiera gustado que se hubiera traducido en más escaños. Parece que tendría que haber sido de esa manera, pero las cuentas son así en el sistema DON. Quiero deciros también que he hablado con el candidato ganador, con Imanol Pradales, a quien le he trasladado la enhorabuena por parte del Partido Popular, y le he dicho que nosotros tenemos la mano tendida.
Mano tendida del Partido Popular, y luego está la salida de Podemos, que desaparece tras haber obtenido 6 diputados en las anteriores elecciones. Ahora desaparece de la Cámara, entra a Sumar, pero solo con una diputada, muy lejos del objetivo. La candidata Lendakari, Alba García, ha pedido abrir una reflexión sobre la composición del futuro gobierno vasco.
Queremos resaltar también que una vez más el Parlamento Vasco cuenta con una mayoría de escaños de partidos que nos denominamos de izquierdas. Y esto debiera abrir una reflexión sobre la composición del próximo gobierno vasco, que debería, desde nuestro punto de vista, ser progresista. Este resultado muestra además que Sumar tiene presente, pero sobre todo tiene futuro. Vamos a seguir construyendo para ser cada vez más fuertes en todos los pueblos y ciudades de Euskadi.
Vox logra su objetivo también, de hecho sube una décima con respecto a las anteriores elecciones. El objetivo era mantener una diputada en el Parlamento, será Maya Martínez, que aseguraba además que durante estos 4 años y también en la campaña han intentado silenciarles.
Durante estos 4 años han intentado silenciarnos y ocultarnos. Nos han prohibido usar el nombre de Vox en el Parlamento. Nos han hostigado en las calles. Han agredido a nuestros militantes y han tratado de evitar que nuestras ideas llegaran a los vascos sin mentiras y sin manipulaciones. Esta campaña ha sido realmente dura, no ha sido plácida, como decía algún medio de comunicación. Nos han intentado silenciar en los medios, con sus encuestas falseadas y, de nuevo, con la violencia de los de siempre. Pero vamos a seguir trabajando por esta tierra y por representar a esos más de 21.000 valientes que han vuelto a confiar en nosotros.
Como decíamos, Podemos se queda fuera de la Cámara Vasca. La coordinadora general de la formación en Euskadi, Pilar Garrido, reconoció ayer los malos resultados. Dice que asumen el golpe y defiende que van a seguir trabajando porque su proyecto es importante para el futuro de Euskadi.
Y decir que el Carrequín Podemos Alianza Verde ha obtenido unos malos resultados, no hay que negarlo, por lo tanto así lo reconocemos. No hemos conseguido llegar a obtener la confianza que queríamos para seguir empujando nuestro proyecto, pero también sabemos que, como pasa en la vida, hay que saber ganar y también hay que saber perder. Por lo tanto, asumimos este duro golpe porque creemos que nuestro proyecto, el proyecto del Carrequín Podemos Alianza Alianza Verde es muy necesario para el futuro de este país y vamos a seguir trabajando. No acaba aquí el camino sigue, tenemos concejales, concejalas, estamos presentes en muchos municipios, estamos en las juntas, en los tres serrialdes, en muchos sitios. Nuestro voto va a ser importante para pelear, como hemos hecho siempre, para defender los derechos de la ciudadanía vasca y lo vamos a seguir haciendo.
Bueno, pues todo esto con los partidos también en clave nacional, hoy analizando los resultados de las elecciones y también tanto los de corte nacionalista como también los de implantación nacional van a perfilar sus respectivas estrategias con la vista puesta ya en las siguientes elecciones. No olvidemos que el próximo 12 de mayo hay elecciones en Cataluña. El resultado de estos comicios va a tener un escenario más complejo del que va a depender en buena medida la estabilidad de la legislatura. Los últimos sondeos apuntan a una victoria del Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa, que eso sí va a tener muy complicado alcanzar la presidencia de la Generalitat en función de quién se imponga entre los dos partidos independentistas, Esquerra o Junts. En este sentido, será la siguiente campaña de la que estaremos pendientes. Y luego, el 9 de junio, hay elecciones europeas, elecciones al Parlamento Europeo, las primeras a nivel nacional tras los comicios generales. Aquí se podrá medir con más exactitud la posición del Partido Socialista y del Partido Popular, que parte como favorito, al contrario de lo que sucede en las catalanas, donde se prevé que tenga un papel secundario. 7:21. Uno de los cambios que ha introducido aquí en Galicia, ya de vuelta a Galicia el presidente Alfonso Rueda, es trasladar la celebración del Consejo de la Xunta a los lunes. Así que hoy hay reunión del Ejecutivo de Rueda, en la que el consejero de Educación, Ciencia y Universidades ya ha avanzado que se va a iniciar la modificación del decreto de precios públicos para introducir la gratuidad de las primeras matrículas de estudios universitarios y enseñanzas artísticas. Será, por lo tanto, el objetivo de la reunión de hoy. Se espera que la medida esté operativa en el inicio del próximo curso escolar en septiembre, con matrícula gratuita para todos los alumnos que entren a la universidad ese año y hagan la selectividad y también para los que aprueben el curso. Será, por lo tanto, el objetivo de esta reunión, en la que se prevé también que se produzcan los nombramientos de direcciones generales y secretarías generales, ese segundo escalafón en la Xunta de Galicia. Y, por cierto, ayer se anunciaba que será Argentina el primer destino internacional de Alfonso Rueda una vez nombrado presidente de la Xunta. Viajará a este país entre el 1 y el 4 de mayo para visitar varias plantas pesqueras y reunirse con la colectividad gallega. Sabemos también que se ha estrenado nuevo consejero de Sanidad y le ha puesto deberes ya a Ana Pontón, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, que critica al Partido Popular por el alto número de plazas vacantes que la última adjudicación del MIR ha dejado en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en Galicia. Recordamos que se han quedado sin cubrir 63 de las 207 plazas ofertadas. Pontón acusa al Partido Popular y a la Xunta de echar balones fuera. La situación en Galicia en la atención primaria es muy preocupante y dice que el Partido Popular, en lugar de buscar soluciones, eche balones fuera y no reconozca que los recortes de estos últimos años están provocando esta situación.
E os seus responsables teñen nomes e apelidos, o Partido Popular, que en 15 anos restoulle máis de 2.330 millóns de euros a atención primaria. 2.330 millóns de euros de recorte en atención primaria é o que explica que teñamos médicos e médicas que non queren acudir a estos servicios, e os que explican que cada vez haxa menos profesionais en primaria, e o que explica tamén pues, que teñamos lista de espera para ir ao médico ou médica de cabeceira ou miles de nenos e nenas sen pediatra. E ante esta solución o que ten que facer o Partido Popular é asumir as súas propias responsabilidades, porque ven insistindo en que o único problema que hai é convocar máis prazas MIR, como fixo recentemente, cando en Galiza non son capaces de que se cubran todas as prazas MIR que se convocan. O ano pasado quedaron 33 prazas sin cubrir de médicos de familia MIR. E este ano pues, vemos como en Galiza a convocatoria que se fixo ten un dos peores resultados do Estado.
En una semana, el próximo domingo, se va a celebrar el Congreso Extraordinario del Partido Socialista de Galicia con el secretario general del partido y único candidato que se presentó a las primarias, José Ramón Gómez Besteiro, con la idea de dar a conocer una ejecutiva que marcará una nueva etapa. Aquí estarán perfiles del mundo de la economía, pensando que el refuerzo de los servicios públicos, una apuesta del que fue candidato socialista a la Xunta en febrero, que se completará con una mirada a la cultura, la lengua y las nuevas competencias de autogobierno. Hay que decir también que ayer quedaba extinguido el incendio iniciado también el domingo en el Parque Natural de Asfragas de Ume, que quemaba 2,4 hectáreas de superficie. Sobre las 8:15 de la tarde, la Consellería de Medio Rural daba por extinguido este incendio. Las llamas habían comenzado sobre la una en la parroquia de Soaserra, en el municipio de Cabanas, en A Coruña. Y han sido puestos ya a disposición judicial y enviados a prisión los cuatro implicados en un apuñalamiento en A Coruña. El supuesto autor de las 14 cuchilladas a un hombre que le pidió que no gritase para no molestar a los vecinos del barrio de Lorzán entraba en los juzgados sin dejar de sonreír, mirando a las cámaras, escoltado por un agente y sin calzado. Pasaba a disposición judicial 3 horas después de que tanto él como las otras 3 personas implicadas en esta agresión comenzasen a declarar, la jueza decretaba el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para los 4 detenidos, todos ellos investigados por un delito de asesinato en grado de tentativa o consumado, dependiendo de la evolución de la víctima. La víctima sigue grave, ingresada en el hospital. 7:25 en los deportes, muchísimo que contar. Mario Durán, buenos días.
Buenos días. En fútbol femenino, gran fin de semana para el Deportivo, que en la penúltima jornada de la Liga en Segunda División ha conseguido el ascenso a la máxima categoría. El Depor regresa de esta manera a la Liga F. En Primera División, gran jornada para el Celta de Vigo, que consiguió ganar en casa por 4-1 a Las Palmas, en un partido en el que empezó perdiendo con un gol del equipo visitante a los 11 minutos, pero en el que remontó gracias a 2 tantos de Yago Aspas, otro de Suedberg y otro de Dubicas. Además, el Celta en esta jornada vio cómo el Cádiz perdió en su partido, lo que le permite al conjunto gallego ampliar la distancia con el descenso hasta los 6 puntos. Lo próximo para el Celta será jugar el sábado a las 6:30 de la tarde en el campo del Alavés, y en primera la jornada acabará hoy a las 9:00 con el partido entre el Sevilla y el Mallorca. En segunda división, el Racing de Ferrol perdió en su visita al campo del colista, el Villarreal B, por 1-0. El tanto de los locales lo marcó Alex Forés en el minuto 76. El Racing de Ferrol se queda octavo en la clasificación, a 1 punto del playoff, pero pendiente todavía del Oviedo, el 7º clasificado, y que jugará esta noche y podría poner más puntos de distancia con respecto al playoff para el equipo gallego. El Oviedo cerrará hoy la jornada a las 8:30 de la tarde en el campo del Cartagena, y el Racing de Ferrol volverá a jugar en liga el próximo lunes a las 8:30 de la noche en casa y frente al Mirandés. En Primera Federación, buena jornada para el Deportivo de La Coruña, que consiguió ganar en casa por 2-0 a la Cultural y Deportiva Leonesa, y se mantiene el líder de la liga. A falta de 5 jornadas para el final, le saca 6 puntos al Barcelona B, que es el 2º clasificado. Precisamente el Barcelona B en esta jornada ganó al Lugo por 1-0. Los lucenses se complican la vida porque, aunque son 1décimos, ahora mismo tienen tan solo 3 puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso. Por otra parte, el Celta Fortuna se mantiene en playoff a pesar de que perdió frente a un rival directo como el Nàstic de Tarragona por 1-0. Eso sí, el Celta B baja de la 4ª a la 5ª posición. Y este fin de semana el Arenteiro empató sin goles en casa frente a la Ponferradina y se mantiene 7º en la tabla. Y además, también este fin de semana en baloncesto en la Liga CB, nueva jornada para los equipos gallegos que pelean por eludir el descenso. El Obradoiro consiguió ganar por 75-72 en la pista de Bilbao Basket, sale del descenso y se mete en la 16ª plaza. El que cae al descenso es el Breogán, que es 17º tras perder en casa por 70-77 ante Gran Canaria. Los dos equipos gallegos tienen ahora mismo 8 victorias y quedan en la Liga ACB tan solo 4 jornadas para el final de la Liga. En la Liga Leboro, el Básquet Coruña perdió este fin de semana en la pista de Alicante por 84-74, pero a pesar de ello mantiene el liderato de la Liga. Eso sí, con solo 1 victoria de margen sobre San Pablo Burgos, con quien tiene el Básquet Haberás perdido, y también con 1 triunfo de margen sobre Tizona y Lleida, a quien sí tienen los jugadores del Básquet Coruña ganado el Básquet Averas particular. Y además, este fin de semana en la Liga Leboro, el Ourense consiguió ganar por 77-71 en la pista de Cáceres. Este fin de semana también acabó la liga regular de la Liga Femenina. Finalmente, el Baxi Ferrol se clasifica para los playoffs después de ganar por 71-63 a Estudiantes. El que no estará en las eliminatorias por tan solo 1 puesto en la clasificación es el Ensino, que finaliza la Liga Noveno tras tras perder en la pista del IDK por 70-63. Y con sufrimiento, pero el Celta se queda en la categoría después de ganar en esta última jornada por 94-57 al Bembibre en casa. El Celta no dependía de sí mismo, pero Gran Canaria perdió en su partido y de esta manera el conjunto gallego consigue la salvación.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Siete y 33 minutos, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de lunes, este 22 de abril, un día marcado por el resultado de las elecciones en el País Vasco, pero en el que también hay que hablar del comienzo de las comparecencias en las dos comisiones, en el Congreso y en el Senado, que investigan simultáneamente el caso Koldo. En el Senado, precisamente, con el interrogatorio al propio Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, y en el Congreso con contratos sanitarios, que habla de contratos sanitarios durante la pandemia, con la presencia del exministro de Sanidad, Salvador Illa. Vamos a estar muy pendientes hoy de esas comisiones y también Estaremos pendientes de la precampaña en Cataluña, ahora que ya se ha cerrado el ciclo en el País Vasco. Este fin de semana, el presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, replicaba a Carles Puigdemont que la unidad entre independentistas no se predica, se practica. Recordamos que el de Junts acusaba al de Esquerra de creer más en la desunión entre independentistas. Puntos que nos trae un día en el que hablaremos también de otros parlamentos, en este caso los de la Unión Europea. El rey Felipe VI inaugura hoy la conferencia de presidentes de parlamentos de la Unión Europea, que se celebra en el Palacio de la Almudaina de Palma, organizado por las Cortes. Y también hablaremos de inmigración. Varios ministros de política territorial, la de también inclusión y la de infancia, Sira Rego, el Masaiz y también Ángel Víctor Torres, van a abordar con el presidente de Canarias la reforma de la ley de extranjería, que va a distribuir entre todas las comunidades autónomas la acogida de los menores llegados de forma irregular, sobre todo a Canarias, que tiene un problema, un gravísimo problema en este caso con respecto a la llegada de inmigrantes menores y con esa necesidad de un reparto solidario entre las comunidades autónomas. En un día, en un lunes, en el que hablamos también de la situación en Oriente Próximo con las autoridades de Hamás, que han elevado a 190 los cadáveres recuperados de dos fosas comunes en la localidad de Han Yunis, reciente escenario de una operación israelí contra milicias palestinas. La tensión no solo está en Gaza, también en Cisjordania, donde ha habido una violenta redada israelí que ha dejado 14 muertos. Estados Unidos está estudiando imponer sanciones a un batallón de ultraortodoxos que se dedican a atacar, en este caso, a la población palestina en Cisjordania. La situación muy complicada en este caso en Gaza, pero también con ataques en otros puntos en toda la zona. Israel ha atacado varias estructuras militares de Hezbollah en Líbano y Hezbollah ha derribado un dron israelí en el sur del país. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad que nos trae esta mañana de lunes 22 de abril en el control técnico. Jesús Villares les habla, Antía Díaz, pequeñísimo alto, y repasamos las noticias en Radio Voz.
Lembras cando nos coñecemos? Eu acababa de cumplir 14 e ti levabasme uns poucos máis. Parecías duro por fora, pero tiñas un corazón increíble. Cantas historias pasamos xuntos. Éramos inseparables, día e noite.
Quen ten un libro, ten un tesouro. Un amigo incomparable para medrar, acompañarte, divertirte, inspirarte. Un amigo así sempre che dedicará as súas mellores palabras. 23 de abril, Día do Libro. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, también en primavera, necesitas CoralCard. CoralCard es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra CoralCard en tu herbolario y para farmacia habitual. Con CoralCard podrás disfrutar de la primavera que tú te mereces. Corre, no esperes más y solicita CoralCard ya. ¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sí. 7:39, hoy el Congreso y el Senado son protagonistas, lo son también Salvador Illa y Koldo García. En cada una de las cámaras arrancan las comparecencias en las dos comisiones de las Cortes que investigan simultáneamente el caso Koldo. En el Senado, con el interrogatorio al propio Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, y en el Congreso, en una comisión que abarca en este caso el conjunto de los contratos sanitarios de la pandemia, no solo el caso Koldo, con la presencia del exministro de Sanidad y actual candidato del Partido Socialista de Cataluña a la presidencia del Gobierno, Salvador Illa. Arrancan las comparecencias para tratar de esclarecer presuntas irregularidades en la compra de material sanitario firmada durante la pandemia, y todo esto en plena lucha entre los partidos, las comisiones parlamentarias que el PP quiere centrar en el caso Koldo en el Senado, y las del Congreso, con el Partido Socialista extendiendo a contratos de otras administraciones populares. En el Congreso de los Diputados, como decíamos, comparece Salvador Illa y estará, por cierto, en el Senado dos días después, el miércoles, en el Senado con Koldo García. Ayer Miguel Tellado, el portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, aseguraba que será la Comisión de Investigación del Senado la que permita sentar a todos los responsables de uno de los casos que califica como más graves de corrupción del Partido Socialista. A la Comisión del Congreso la denomina Comisión de Distracción.
Al mismo tiempo, mañana arranca también en el Congreso de los Diputados la Comisión de la Distracción, una comisión impulsada por el Partido Socialista para tratar de demostrar que todos somos iguales. Tenemos que decirles que no lo conseguirán. La Comisión de Investigación del Senado permitirá sentar en el Senado a todos los responsables de esta trama de corrupción. Mañana comparece en el Congreso el señor Salvador Illa, un responsable que estaba en el epicentro de la trama, porque en aquel momento era el ministro de Sanidad y, por tanto, el mando único en la compra de material. Y ya tiene la oportunidad de esclarecer todo lo ocurrido en este gran caso de corrupción.
Pues esto es lo que decía ayer Miguel Tellado, y estaremos pendientes, por lo tanto, de esas comparecencias. Arrancan este lunes, pero van a continuar a lo largo de los próximos días, en un contexto, además, marcado, como decíamos, por esa rivalidad entre los partidos de cara ya a las próximas elecciones, las catalanas del 12 de mayo. Este fin de semana, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y candidato de Junts a las elecciones, acusaba a Pere Aragonès, al candidato de Esquerra, de creer más en la desunión entre independentistas. Bueno, pues ayer respondía el presidente de la Generalitat y candidato de Esquerra a la reelección, Pere Aragonès, asegurando que la unión entre independentistas se practica, no se practica.
Aquí lo importante no es si un partido queda por delante de otro con un diputado más o menos, lo importante es qué vamos a hacer. Y nosotros tenemos muy claro lo que vamos a hacer. Impulsar un referéndum acordado sobre el futuro de Cataluña, llegar a un acuerdo para una financiación singular que acabe con el déficit fiscal de los catalanes y las catalanas, y defender el estado de bienestar y la lengua catalana. Y es lo que vamos a hacer, y esas son nuestras propuestas que ponemos encima de la mesa. Esto no va de personas, no va de tener un día de gloria personal yo o otro candidato, sino cuatro años de buen gobierno y de hacer avanzar Cataluña.
Pues esto es lo que decía Pere Aragonès, en un marco, además, de tensión entre los dos partidos independentistas. Aprovechaba Aragonès su comparecencia para subrayar que los acuerdos a los que llegue Esquerra tras las elecciones irán siempre condicionados a las políticas que se quieran llevar a cabo. El candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha rechazado explícitamente un debate con Aragonès. Dice que no hay que hacer un cara a cara, que se ha de trabajar codo con codo, decía en una entrevista al diario Ara, en el que afirmó que si gana las elecciones del 12 de mayo y en la mayoría independentista, lo primero que hará es llamar a Aragonés para intentar articular un gobierno estable. Si se repiten los resultados electorales de 2021 y el Partido Socialista queda en primera posición, seguido de Esquerra, y hubiese mayoría independentista, Junts volvería a intentar formar parte de un gobierno independentista, asegura Puigdemont, que ha instado a los republicanos a aclarar si ellos buscarían lo mismo. Es lo que nos trae este día, este lunes, en el que estaremos pendientes también de los tribunales. juicio contra la excúpula de UGT en Andalucía por una supuesta trama de facturas falsas para desviar 40 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos de formación. Hoy va a declarar el exsecretario regional del sindicato, Francisco Fernández Sevilla. La sección tercera de la Audiencia de Sevilla enjuicia a Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de falsedad, de fraude de subvenciones en un concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas. Estamos hablando de que se habrían defraudado más de 40,7 millones de euros de subvenciones públicas. Hablaremos también de inmigración porque los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Inclusión, Elma Saiz e Infancia, Sira Rego, van a abordar este lunes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la reforma de la ley de extranjería que va a distribuir entre todas las comunidades autónomas la acogida de los menores llegados en patera. Es otro de los puntos de la actualidad de este día. También la inauguración por parte del rey Felipe VI de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea, que se celebra en el Palacio de la Almudaina de Palma. Está organizada por las Cortes Españolas. Los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y el Senado, Pedro Royán, ejercerán como anfitriones del encuentro de altos responsables de cámaras legislativas europeas, una actividad encuadrada en el programa de dimensión parlamentaria de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Un apunte también en materia económica. Hablamos del frenazo del coche eléctrico con Tesla y Volkswagen, que acometen los mayores ajustes de sus plantillas. Estamos hablando de más de 20.000 despidos en total ante la menor demanda de coches eléctricos. Mientras los chinos de Chery anuncian su desembarco en Barcelona para fabricar coches eléctricos en las antiguas instalaciones de Nissan, Tesla y Volkswagen están acometiendo estos días ajustes en sus plantillas ante la menor demanda de vehículos eléctricos. En Alemania, las ventas han caído un 24% tras el fin de las bonificaciones, lo que muestra que este mercado sigue sin despegar, con vehículos con precios muy caros y además con la competencia china a la vuelta de la esquina. El 20% del mercado ya es suyo gracias a la guerra de precios. El mayor de los ajustes ahora mismo es el de Tesla. La compañía no lo ha hecho oficial, pero la semana pasada se filtraba un correo de su CEO, Elon Musk, que anunciaba a los empleados de la compañía un recorte de más del 10% de la plantilla mundial. Serían más de 14.000 despidos, teniendo en cuenta que la plantilla a finales del año pasado era de 140.473 trabajadores. Elon Musk desvelaba en este correo el ejecutivo, mientras prepara la empresa para la siguiente fase de crecimiento, en una situación extremadamente importante para examinar todos los aspectos para reducir costes y aumentar la productividad, lo que le habría llevado a tomar esta drástica decisión. Hace unos días la compañía anunció que sus ventas del primer trimestre habían caído, algo que no ocurría desde el 2020, entre enero y marzo. Entregó más de 386.000 vehículos, es un 8,5% menos que un año antes, muy por debajo de la media de unos 430.000 coches que se habían previsto. Volkswagen es el primer fabricante europeo y planea miles de despidos, aunque en este caso no han trascendido las cifras, centrados en sus plantas de Alemania, con un plan de reducción de gastos de 10.000 millones de euros entre 2024 y 2026, algo que es necesario para amortizar sus inversiones en electrificación y conectividad. Y un proyecto que se desmorona es el coche eléctrico de Apple, que también va a tener consecuencias sobre la plantilla. Era el Apple Car y había varios equipos ya encargados de su desarrollo, pero en total los recortes van a afectar a más de 700 empleados dentro de esos equipos y la cifra podría aumentar teniendo en cuenta que en su día había más de 2.000 personas trabajando en este proyecto denominado Titán, con el que Apple pretendía poner en el mercado su primer coche eléctrico con capacidad de conducción autónoma. Un día además en el que hablamos también de hipotecas, las hipotecas a tipo mixto mantienen la tendencia al alza que ya se manifestó desde mediados de 2022. Han pasado de suponer del 14 al 40% de nuevas contrataciones, según destaca la Asociación Hipotecaria Española en el boletín relativo al cuarto trimestre de 2023. Destaca el incremento registrado en nuevos préstamos que tienen un tipo fijo inicial de entre 5 y 10 años, que han pasado a suponer del 4 al 17% de nuevas operaciones en año y medio. Esta categoría, junto con la que tiene una tasa fija inicial de hasta 5 años, concentra más del 40% de las nuevas contrataciones a noviembre de 2023. La otra modalidad que reúne el mayor volumen de nuevas operaciones son los créditos a tipo fijo, que representan el 43%, aunque esta cuota se ha reducido de forma considerable desde junio de 2022, cuando los tipos de interés todavía estaban en niveles reducidos y esta modalidad suponía el 67% de las nuevas operaciones. Y en cuanto a los préstamos a tipo variable, los nuevos créditos firmados en esta modalidad suponían el 16% restante, una categoría que fue muy popular en el mercado hipotecario español antes de la crisis inmobiliaria, sigue teniendo un peso relevante en la cartera con un 55% del saldo vivo. La crónica internacional en esta mañana nos lleva de nuevo hasta Oriente Próximo para hablar de la situación en Gaza, que sigue siendo extremadamente tensa. Además de últimos datos, en este caso, que llegan desde Gaza. Las autoridades de Hamas dicen que son ya 190 los cadáveres que han sacado de dos fosas comunes descubiertas en el centro médico Nasser en Khan Yunis, reciente escenario de una operación israelí contra las milicias palestinas. Los servicios de rescate entraban en este lugar tras la retirada el pasado 7 de abril de las fuerzas de ataque israelí en el sur del enclave. El ejército israelí asegura que estas operaciones tenían como objetivo neutralizar a milicianos palestinos escondidos en el centro médico, pero fuentes hospitalarias denunciaban que en realidad se trató de un asalto indiscriminado contra los pacientes y el personal. El director de Oficina de Información del Gobierno de Hamas en Gaza ha asegurado que Israel ha preparado un cementerio dentro de los muros del complejo para esconder sus crímenes. Anticipa que los servicios de rescate podrían encontrar hasta 700 personas. El portavoz de Defensa Civil en la Franja de Gaza, Mahmoud Basal, estimaba que en el sur del enclave habría aproximadamente unos 2.000 ciudadanos desaparecidos tras la retirada israelí de la zona el pasado mes de abril. Todo esto es lo que está pasando en Gaza, pero hay que hablar también de la situación en Cisjordania, con tensión máxima tras una violenta redada israelí que ha dejado 14 muertos. El campamento de refugiados cisjordano en Nur Shams amanecía ayer en medio de una gran destrucción. Hay al menos, como decíamos, 14 fallecidos. Han sido 3 días de uno de los mayores operativos del ejército israelí desde el estallido de la guerra en Gaza. Se reventaron cañerías de agua, se cortó la red eléctrica y se destrozaron 50 edificios, muchos de ellos ya inhabitables según la autoridad palestina. Pero además, dos palestinos fueron abatidos al intentar agredir a soldados cerca de Hebrón y otro en un ataque de colonos en una aldea al sur de Nablus. Cerca de Ramala, un israelí resultó herido en la explosión de una bomba casera colocada en una bandera palestina clavada cerca de un asentamiento israelí. Desde el inicio de la guerra en Gaza, al menos 485 palestinos han muerto y otros 4.900 han resultado heridos en ataques de las fuerzas y colonos israelíes en Cisjordania, con violaciones de los derechos humanos por parte de los habitantes de los asentamientos ilegales, que ya fue castigado en su momento por Unión Europea y Estados Unidos, con la imposición de sanciones el pasado viernes. El batallón ultraortodoxo del ejército israelí, conocido como Netzah Yehuda, podría ser el próximo objetivo de las sanciones de la administración de Estados Unidos. De hecho, Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha conversado con el ministro de Defensa israelí, Yoav Galán, y con el número 2 del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, ante las informaciones de que ese batallón de ultraortodoxos podría ser objeto de sanciones por la presunta comisión de actos constitutivos de crímenes contra los derechos humanos contra la población palestina en Cisjordania. Blinken ha hablado de los esfuerzos para proteger la seguridad de Israel y las negociaciones para asegurar la liberación de rehenes, permitir un alto el fuego inmediato y aumentar el flujo de ayuda humanitaria a los civiles palestinos en Gaza. El ejército israelí defendía ayer la labor de este grupo ultraortodoxo. Dice que este batallón combate con valor y profesionalidad y preservan los valores del ejército acordes con el derecho internacional. No es el único punto en materia internacional destacado en esta mañana. Desde Alemania, Olaf Scholz ha insistido a Benjamín Netanyahu en que se abstenga de tomar medidas que puedan alimentar la tensión en la zona. ha habido un ataque también, ataques de Israel en el sur del Líbano, y Hezbollah ha derribado un dron israelí en el sur de este país. Y mientras tanto, hablamos también de la situación en Ucrania, que ha anunciado un ataque contra el buque de salvamento ruso Comuna en Sebastopol. Rusia ha hablado también de robo, de vulgar robo, por la posible incautación de sus activos en Estados Unidos. Su apoyo militar a Ucrania, dice Rusia, acabará en fiasco, como ocurrió en Vietnam tras la aprobación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después de meses de bloqueo por republicanos radicales, del paquete de unos 57.000 millones de euros, algo que ha subido los ánimos en Ucrania. Pero Rusia ha restado importancia a esta decisión. Dice que Kiev va a perder de todas formas la guerra. La portavoz de Exteriores rusa, María Zaharova, asegura que la ayuda acabará en un fiasco tan sonado y humillante como en Vietnam y Afganistán. Estamos pendientes también de Ecuador, donde el gobierno ha pedido esperar pacientemente al recuento de votos en la consulta popular sobre seguridad. El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, tras el cierre de las urnas, ha mostrado cautela en cuanto al recuento de votos de la consulta popular celebrada ayer en el país, vertebrado en torno a la seguridad de Ecuador. Ha pedido que se espere con paciencia los resultados. Los votos se están contando. Hay que esperar por parte de los ciudadanos, a quienes están contando los votos, para conocer la voluntad del pueblo. También ha subrayado que se ha terminado una jornada electoral en un proceso de votación sin mayores novedades. Izurieta ha indicado que el presidente del país, Daniel Noboa, está en el Palacio de Carondelet, acompañado por parte de su gabinete, a la espera de los primeros resultados de las votaciones. Se ha registrado un 72% de participación ciudadana. 7:54 minutos. Cada día bajamos también al kiosco para conocer las noticias más destacadas que nos trae la prensa del día. Hoy, evidentemente, en nuestro país, centrado en los resultados en el País Vasco.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Como decíamos, los titulares en la prensa del día se centran en el resultado de las elecciones en el País Vasco. Titula La Voz: el PNV resiste el empuje de Bildu y gobernará con el apoyo de los socialistas. Los nacionalistas empatan en escaños y PSOE y PP suben. También la cita de Prada: les daremos respuesta a los retos futuros de la sociedad vasca. Destaca también La Voz que la Unión Europea da prioridad al tren entre Lisboa y Madrid, frente al que debe unir Vigo con Oporto. El nuevo reglamento de redes transeuropeas, que entrará en vigor en junio, incluye la conexión de alta velocidad Madrid-Lisboa entre aquellos tramos que son considerados prioritarios y que por tanto deberían estar terminados en 2030. Ahí está la conexión entre Madrid-Lisboa, también el tramo Lisboa-Oporto, pero el tramo entre Oporto y Vigo se sitúa ahora en una nueva categoría de prioridad intermedia. El horizonte de finalización está en el 2040. También nos cuenta que el descenso de las ventas del coche eléctrico provoca 20.000 despidos en las fábricas y que Coldo y Salvador Illa comparecen hoy en las comisiones sobre los contratos de las mascarillas y, por supuesto, también la victoria de Asnosas, la plantilla del Depora Banca, celebrando su regreso a la máxima categoría femenina tras derrotar ayer al cacereño en Riazor por 3-1, un equipo de primera, titula La Voz. En el país, el titular es este: el PNV empata con Bildu y podrá reeditar la coalición con los socialistas. El Partido Socialista de Euskadi sale fortalecido para la nueva coalición en Euskadi. En la relación con el PNV en las cortes, el PP suma un escaño, pero no logra ser decisivo. También destaca que Sumar se salva por la mínima, pero la división hunde a las izquierdas. Son los titulares más destacados al respecto de estas elecciones. En El Mundo, el PNV resiste el avance de Bildu y podrá reeditar el gobierno con el Partido Socialista. Tope histórico de Bildu entre gritos de independencia, pero sin lograr el sorpaso que auguraban los sondeos electorales. También dice este diario que el PSOE respira satisfecho tras superar el trance del País Vasco. Tenemos lo que queríamos, un papel central con el PNV, y evitamos tensiones. El PP cumple su objetivo de crecer, pero no logra librarse de Vox. Sumar gana por la mínima la batalla en el País Vasco con Podemos, que se queda sin escaño. ABC, Bildu exhibe su éxito, tenemos que dar un salto a la soberanía, el PNV aguanta gracias a Vizcaya y pese al triunfo de Bildu en Álava y Guipúzcoa. También cuenta que el nacionalismo vasco es más hegemónico que nunca y el efecto mariposa, las consecuencias de los posibles pactos para la legislatura de Sánchez. Otegi redobla el pulso independentista al Estado tras lograr un resultado histórico al empatar con el PNV, que dependerá de Sánchez para seguir en el poder. La Vanguardia se centra en este titular, el PNV aguanta el empuje de Bildu y Pradales, será Lehendakari, los jeltzales ganan a votos, empatan a escaños y podrán gobernar con el Partido Socialista de Euskadi. Sánchez se ve reforzado y se aferra a su alianza estratégica con el PNV. Destaca también que el PNV recibe un serio aviso del electorado, pierde 4 escaños, pero retendrá el gobierno. En el confidencial.com hoy destacan que el ascenso de Bildu radicalizará al PNV para exigir a Sánchez un nuevo estatuto. El Parlamento Vasco será el más soberanista de la historia, el 72% de los escaños. El PNV plantea un nuevo estatuto con el Partido Socialista de árbitro. Bildu hará lo posible, hará posible que este pueblo dé un salto cualitativo en pro de su soberanía, asegura el candidato de Bildu, Ochandiano. En el caso del diario.es, el titular es este: el PNV sobrevive a la subida de Bildu y retiene la mayoría absoluta con el Partido Socialista de Euskadi. Sánchez sale incólume del laberinto vasco y toma impulso para las catalanas, mientras Feijóo se mantiene en la irrelevancia.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Casi las 8, enseguida en esta segunda hora nos acercaremos a la redacción central de La Voz de Galicia, hablaremos con Ernesto Pascual de todo lo que ha pasado en el País Vasco y de las elecciones que vienen por delante. Tendremos oportunidad de irnos de ronda por Galicia, de escuchar el análisis de José Luis Barreiro y hoy de hablar de cultura y de lengua con Víctor Freixanes, el presidente de la Real Academia Galega. Todo esto a partir de las 8 aquí en Radio Voz.